por Nacional. Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
La temperatura en Buenos Aires de 3 grados 7 décimos. La humedad 57% y el cielo despejado.
En San Carlos de Bariloche la temperatura es de 1 grado bajo cero con el cielo cubierto.
La presidenta Cristina Fernández será representada en la ceremonia de inauguración de la Copa América.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no participará de la apertura del campeonato de la Copa América en La Plata. Así lo informó el vocero presidencial, el subsecretario Alfredo Cochimarro, quien señaló que oficialmente en representación del Poder Ejecutivo irá el jefe de gabinete Aníbal Fernández. De esta manera entonces Fernández acompañará al presidente de Bolivia, Evo Morales, quien permanecerá en nuestro país y va a observar, va a disfrutar del partido que disputarán las selecciones de la Argentina y de Bolivia en la apertura de la Copa América. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública.
La Nación comprometió el apoyo para la construcción de una planta en la ciudad santafesina de Rafaela.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, recibió funcionarios de la municipalidad sobre un proyecto de desarrollo de una planta de tratamiento de plásticos, contenedores de agroquímicos para su reducción, limpieza y reutilización segura en la ciudad de Rafaela. El ministro Domínguez firmó un convenio a partir del cual la Nación aportará el 50% del costo de la construcción de la planta. Será de esta forma la primer planta en su tipo en el país y podrá aplicarse el modelo aportando una importante solución al tema de los bidones contaminados. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
La legislatura de Salta analiza un proyecto que establece la traducción de la Constitución provincial a las lenguas aborígenes.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que dispone la traducción de la Constitución de la provincia de Salta a las diferentes lenguas de los pueblos indígenas que habitan el suelo salteño. La iniciativa pasó al Senado en revisión. Otra iniciativa que espera la promulgación es el proyecto de ley, nuevamente en revisión, que modifica el Código Fiscal de la provincia y exime del impuesto a los sellos la adquisición de bienes inmuebles para vivienda única, con un tope de precio establecido en base al mínimo vital y móvil. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 7 décimos. Humedad 57%. Cielo despejado.
En la ciudad de Bariloche la temperatura es de 1 grado bajo cero con el cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
País que viaja día a día por el aire de una radio. Nacional, pública y argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muy amable. Aquí estamos en el multiteatro de Carlitos Rottenberg, aquí en la calle Corrientes 1283. Una linda noche para todos nosotros. Vamos a saludar a nuestros compañeros de hoy. En primer lugar, a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio Barton.
Nos acompaña esta noche el querido Gabriel Rolón.
Buenas noches, amigos. Buenas noches, compañeros de trabajo.
Y también está esta noche, podríamos decir, el temido regreso de Guillermo Estronati.
Buenas noches. Buenas noches, gracias.
Bueno, aquí estamos todos, ¿eh?
Me he enterado que me anduvo imitando anoche por un oyente del Uruguay. Dice, ¿no? ¿Es verdad?
No, es verdad.
La gente debe ser programas viejos que han llegado a Uruguay.
Claro, no le haga caso, porque allá los de Radio El Espectador le ponen programa incluso de mañana o pasado.
Sí.
Bueno, querido Rolón, vamos a dar cuenta rápidamente de nuestras próximas actividades.
Bueno, si todo sale bien, iremos adelante con este programa un par de horas, pero estaría bueno recalcar, Alejandro, yo sé que es un tema un poco por ahí áspero para un comienzo.
Parece Rolón.
Hemos venido de un encuentro atravesado, si usted me permite el término, por el erotismo. Ya que venimos de la presentación del libro.
Venimos de la presentación del libro de Gillespie.
Del amigo Gillespie.
Titulado Tomá tus 20. No,
no.
Ese no.
¿Cómo se llamaba? No.
¿Cómo se llamaba?
¿Cómo se llama?
La mujer pez.
No. Diccionario animal de psicología humana.
Diccionario animal.
Bueno, fue un verdadero.
Acá está, mire. Manual animal de psicología humana.
Manual animal de la sexualidad humana.
Sí.
Un verdadero descontrol esa presentación.
Sí, usted estuvo muy fuerte en sus conceptos, disculpe bueno, que se lo diga.
Bien, usted sabe, Rolón, que esto comienza habitualmente con una meditación de Barton, de la cual hoy haremos gracia, dado que no está.
Sí. Está internado, pobre Barton.
Sí.
Ah, mire usted.
De manera que, ya que venimos de la presentación de este libro, podríamos comenzar con algún mensaje suyo, parecido incluso al que pronunciara en ocasión de la presentación de este libro, como meditación o como reemplazo a estas cosas de Barton que viene y habla. Él siempre le pasan cosas banales,
sí,
le cae un florero y se le rompe, bueno.
Sí, como decía Verdaguer, ¿se acuerda? A mí nunca me pasó nada.
Nunca me pasó nada cuando venía para el teatro, salvo esta noche.
Salvo esta noche. Bueno, no, lo que Yo decía hoy, cuando presentábamos el libro de Gillespie, es que encarar la labor de un manual acerca de la sexualidad es un trabajo, por lo menos, de dudosa eficacia, ¿no? Porque la sexualidad...
Es manual también.
El erotismo...
¿Verdad? Así empezamos.
En algunos casos.
Que lo diga usted.
Ya le dio calor a Rolón, ¿eh?
Yo, perdónenme, pero la veo...
En el consultorio hace lo mismo, empieza a sacarse la ropa.
Mire si tiene clientes en la sala, usted.
Paciente, Dorío.
Sí, soy bien, paciente.
Bien que pagan.
Sí. Paciente porque lo aguantan.
Pero bueno, decía yo que si hay un tema sobre el cual no alcanzamos con las palabras, no alcanza, no hay un saber posible en el ser humano, es la sexualidad. Yo decía que son dos los temas sobre los que no hay saber posible. Uno es la sexualidad.
Bajen las luces, bajen las luces.
El otro también, ¿eh?
Y el otro es la muerte.
Y ya está. Vámonos, negro.
Entonces, ¿por qué? Porque no habiendo en el ser humano, decíamos, algo idéntico al instinto que en el animal lo lleva a saber qué hacer con su sexualidad.
Y el animal no es así, no es como el hombre. ¿No es cierto?
No, por lo menos en el caso de algunos hombres.
¿Cuál animal estamos diciendo además, ¿no?
Cualquier animal, Dorio.
¿Cómo, o sea, cualquier animal? ¿Es lo mismo para usted cualquier animal?
No, pero lo que el señor quiere decir, sí, buenas tardes, disculpe que me meta en esta conversación.
No, está bien.
Pero quiere decir que, por ejemplo, la cucaracha no anda con tanta vuelta, ¿entiendes? La cucaracha se encuentra con una cucaracha ahí en el caño y
listo.
Buenas tardes, señor, nada de que bueno...
No, que me duele la cabeza.
Claro, sí, qué claro. Color te gusta,
sí,
por qué no jugamos a que yo era el plomero, no.
Bueno, lo que pasa es que, Alejandro, usted sabe que el erotismo humano requiere de un recorrido previo para la concreción al que llamamos seducción. La seducción es ese juego de dos personas que a lo mejor ya han aceptado lo porvenir.
Tenis es ese. El tenis.
Y entonces, discúlpeme, ¿no? Que le pregunte así, pero si ya han aceptado, ¿qué tanto?
Claro.
¿Por qué tanto recorrido, como dijo él?
Bueno, porque
¿dónde vivís, flaco?
El precio.
Como el aviso del provincia.
Recorrido hecho yo.
¿Dónde vivís?
Claro. No, pero justamente de lo que se trata. Veo que el erotismo humano requiere de una cierta complicación.
Pero eso le pasa a usted.
Sí, Rolando, escúcheme.
¿Cómo que no?
¿Cómo
que
no?
A ver, usted ve una mujer. Disculpe, pero ya que se metió en la conversación, hágase cargo de una pregunta.
¿A dónde la vio?
Digo, usted ve una mujer.
Sí.
¿A dónde?
Ya está.
Ya la vi, yo también la había visto.
PRI, canto 3.
No estoy solo en mis gustos, dijo Dolina una vez. Dijo, ¿no?
Bueno, y usted quiere algo con esa mujer.
Sí, claro, yo también.
Sí, imagínese.
Bueno.
¿Cómo se ve que es psicólogo?
Sí.
Entonces... necesariamente va a empezar un cierto recorrido de miradas, de palabras, de invitaciones. Por ejemplo, cuando uno le pide el teléfono a una dama, ¿qué le está diciendo detrás de eso? Bueno, no me diga.
Dame el celular y salís corriendo.
Che, ¿me querés dar el teléfono?
Lo primero se lo tiene que acordar de memoria y no anotarlo.
No, digo, y si la dama le da el teléfono o acepta tomar... También le está diciendo, bueno, dale... Vamos, en este
recorrido. Quiere decir que cualquier persona que me da el teléfono...
Sí. Te lo dije.
Lo que en realidad quiere es algo conmigo, vamos a decirlo así.
Bueno, cualquier persona.
Bueno.
Y loco, ¿cómo sabes?
Primero me hace entusiasmar y después me pincha el globo.
No, pero si pasa un
Dios
tipo que arregla la vereda y le deja una tarjeta, no quiere decir que quiere una historia.
¿Dónde viste? A mí las minas que arreglan la vereda no me gustan.
Si la mujer le da un 0800,
sí,
¿le está mintiendo o trabaja en un call center?
La conozco, la mina.
¿No? Sí. Llamame mañana.
Si 0800... es 0810, de confiar. Sí.
¿Cómo sabe usted que le están dando un número porque quieren algo con usted o porque no quieren?
O quieren venderle algo.
¿Por qué hay una comunicación más allá de las palabras?
Con las manos, ¿no? Como diciendo...
Con las manos.
Digamos que lo gestual es importante, el tono de voz con el que le dice.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, Claro. Este, 155, ese, ¿qué viene a hacer?
Anotó.
Oh, ¡qué feo es!
Eso de bueno, locutor antiguo. No, eso es una propaganda.
Sí.
Pero, digo, de todas maneras, usted tiene que saber que la concreción... ¿no? Imagine usted un perro que se acerca a una perra.
A ver, dale, dale.
Tiene el teléfono.
Ya está.
No, ¿cómo va a creer el teléfono? Sí, imagine usted que la perra está en celo.
La perra tiene...
¿Está en qué? ¿En celo?
En celo.
Sí.
Sí.
Tiene celo del perro, claro.
Sí. No. Sí. Ninguno de los dos va a dudar acerca de lo que nosotros vamos a hacer. Claro.
Tiene razón. ¿Sí? Aprendan de la cigüeña, sí, sí. Este ejemplo de ternura. Sí.
En cambio, digo, por...
El interesada, hombre duda, ¿no? Eso no está bien para decirle a una mujer, ponerle...
Sí. ¿Qué le va a decir? Tenga cuidado.
Te acercás, ¿no? Sí. Bueno, mire, supóngase que un perro mira una perra, ¿no? Y la perra está en celo.
Sí. ¿Qué viene siendo usted?
¿Por qué no me das el número de teléfono?
¿Qué es por el olor, Rolón?
Que uno se da cuenta el perro por el olor?
¿Por el olor?
Claro. Qué suerte, que tiene el perro.
Sí, sí.
Ayer escuché un informe que las películas ahora, más allá de verse en tres dimensiones, uno va a poder percibir el olor de lo que está mirando en el cine.
¿Cómo ahora?
Entonces está viendo, qué sé yo, África mía, y decís, sí, qué olor a elefante que hay acá en el cine. Pero es verdad, y otras películas, ¿no?
Me imagino.
Bueno, a mí no me gusta ir a ver las de pescadores. ¿No?
Pescadores de ilusiones.
Sorba y
Bueno, Huxley había imaginado algo parecido, recuerda usted, en un mundo feliz.
Hangling.
Hangling.
Que él imaginaba que la gente iba al cine y tenía todas las... con todos los sentidos percibía aquello que estaba pasando en la
película. ¿Incluso el que lo tocaban?
Incluso el que lo tocaban.
Eso es porque anda de nube.
Eso es muy difícil de lograr. O hay una por ahí un acomodador que más o menos...
Sí. Sí. Por eso se va llama pasando. Acomodador. Además.
Claro.
A veces liga más con el sector que le toca al tipo.
Bueno, pero doctor, todos estos temas son... muy de fascículo cerrado.
Sí, la verdad que...
No, hay muchos niños
tabúes.
Acá, imagínese. ¿Usted tiene Twitter, doctor?
Sí, tengo Twitter.
¿En serio?
Sí.
Pero...
¿Y los pacientes no le contestan? ¿No le
consultan cosas así?
No. Una atención así inmediata.
El tipo le agarra por ahí el pichiruchi.
Claro.
A esta hora, por ejemplo.
Casi se rechifla. Vio que a esta hora le agarra.
Sí.
Que se golpea la esquirla un poco y...
Sí.
Y lo llama y dice, doctor, me acosté a dormir la siesta y me soñé...
Sí.
Qué sé yo, que llovía.
Ajá.
¿Y qué tengo por Twitter?
No funciona. Imagínese que... Hay sueños que son más angustiosos. Imagínese que uno sueña que se muere.
El que sueña que se muere, se muere.
Bueno, digo, entonces a veces los pacientes pueden verse convocados a llamar para calmarse un poco, pero la voz ejerce algún tipo de influencia. Si no, el Twitter...
Ah, usted le escribe y el tipo nada.
Más
usted dice, quédese tranquilo. Y el tipo sigue, ¡qué, voy a quedar tranquilo!
Si bien yo he atendido por Skype.
¿Por qué?
¿Qué?
Qué feo, ¿no? Serio.
No entendí lo que dijo.
¿Qué he atendido por Skype?
Por Skype, por teléfono.
¿No sabe lo que es un Skype?
Sí.
No. Una zapatilla.
Claro.
No.
Skype. Las Skippy.
No. Skype es un programa que permite que usted vea a un otro a distancia y viceversa.
La televisión.
Claro, pero usted pone la computadora.
Y sale loco ahí.
Y se ve a sí mismo primero.
Lo parece con los ojos así en camiseta. Doctor.
El loco no, el paciente. Claro, entonces por ahí usted puede tener...
Y usted se pone así. También el calzoncito
con la ropa con la ropa de charme, con el de la dinastía, ¿se acuerda que estaba ahí?
Sí, ¿no? Y una pipa que la tiene ahí de grupo nomás. Sí.
Como John Forsythe.
Quédese tranquilo. Corten.
No, pero bueno.
Debe dejar cosas grabadas usted ya,
sí,
¿no?
Sí, tiene un programa, sí.
Un mensaje así grabado. Hola, sí. Te comunicaste con el número de Sigmund Freud. En este momento no estoy.
Usted le dice, por ejemplo...
No estoy.
Le interpreta... Dígame, usted le interpreta... Por ejemplo, yo vengo y digo que me soñé con... que me caía, usted dice 56, usted dice qué número jugar la quiniela, por ejemplo.
No.
Usted tiene que saber... La interpretación de los sueños, ¿no es eso?
No, porque cada soñante es único.
¿Eh?
¿Soñante? Cada soñante es único. ¿Soñante? O sea, si el señor tiene un sueño, sí. Y... Claro. Usted tiene otro sueño, digamos el mismo sueño.
Es de la propaganda de la lotería de la provincia.
Claro. Bueno, son los que sueñan lo mismo.
No, en dos personas, el mismo sueño significa
el mismo
dos
número.
Cosas diferentes.
Ah, él juega otro número, claro.
Qué loco, no tiene que ver con los números, afloje con la comunidad.
Pero ¿cómo que no?
Qué loco, ¿no? Claro. Digo, que están los pacientes. Bueno, gracias, doctor, ¿eh?
No, ¿cómo
gracias?
Pero lo del Twitter, usted cuando responde por Twitter, ¿no lo ven todos? Porque veo que salen los Twitter de Jorge Rial, por ejemplo.
Ah, sí, yo
me lo sé. Gran psicólogo.
Yo me lo sé, le escribo todas las tardes.
¿Así?
¿No salen los de Gabriel Rolón, por ejemplo?
Ahí sale el comentario que usted hace. Usted hace que usted se levanta y hace que dice, voy a hacer un comentario para el mundo. Firmado Gabriel Rolón.
Soy otro muchacho, dice.
Sí, ya sabíamos, dicen dos o tres.
Bueno, muchas gracias. En un momento voy a hablar con mis compañeros.
Sí, como sí. Está peor, ¿eh?
Está cada vez más loco.
Sí. Pero no y le digas nada porque se pone violento por ahí.
Y él se mimetiza con los pacientes, me imagino, por el paso del tiempo.
Sí, ya no sabe quién es el paciente y quién es él.
No, exacto. ¿No?
Los y a veces entra el paciente y él empieza a hablar y dice, ay, doctor.
Se acuerda a la hora de pagar nomás.
No, eso no se olvida, siempre cobra.
Sí.
Bueno,
quiero agradecer a Jorge Dorio que me ha regalado su libro, ¿no?
3 años después, nada más.
La yerba infamada. Ah, no, la verba infamada.
Es una gira.
Jorge Dorio.
¿Por qué no me lo regaló?
Ah, no, Dolina, decía, dedicado a Dolina. La mujer pez era el anterior.
Bueno.
Rolón no lo regala, 72
pesos. 72
pesos.
Señor.
Mañana se lo llevo a la puerta de su
casa. Yo lo fui a comprar y había visto el precio al revés, 27 y me parecía caro.
72 pesos.
Y logié un poco, digo, pero este ya me lo contó durante 10 años, Rolón. Y con nombre y apellido de cada paciente, me lo digo a mí.
La dirección,
¿no? Cuando hacíamos los asados.
Pero, sí.
Y él traía las historias clínicas.
Sí.
¡Oh! Nos hacíamos cada risa.
No digas.
Las fotos que te veía cuando sacaba.
Mirá lo que dice este. ¡Mi mujer!
Mirá esta, dice.
Sí. Bueno, ¿quiere que...?
¿Cuál?
Esta.
Dice.
Toma, vamos a leer algunos mensajes. Vamos a leer algunos mensajes de gente que...
Hola, lindos, bueno. Dice Anahel. Soy de San Martín. Abrazos para todos. Canten algo de su autoría. Muchas gracias y se va.
Vane dice, hola, hoy me puse a sacar cuentas y tomé conciencia que los escucho hace 7 años. Empecé mis estudios universitarios junto a ustedes y todavía no los termino.
Claro, bueno, a ver si estudio un poco más.
Sí. Besotes desde Rosario. Por favor, Rolón, deje de cobrar entradas, dice. Pero no cobra hoy. No, yo
gratis. Juan Zapata dice, hola, chicos. ¿Por qué ahora todos dicen chicos? ¿Vio? En los programas de televisión,
chicos,
todas personas exagenarias, un poco menos,
están
discutiendo una cosa y dicen, bueno, a ver, chicos, están discutiendo sobre filosofía. Ponía.
Sí, chicos, sí.
No creo, pero suponete.
Bueno, lo que ellos creen que
el descenso de River. Bueno, bueno, chicos, pero cuidado, la primera vez difícil, chicos. Sí. ¿Cómo, chicos?
Sí, chicos, porque le hablan al niño que tienen adentro, ¿no es cierto?
Pero, ¿por qué? ¿Por qué se usa tanto ese vocativo, chicos?
No sé, chicos.
hay una, me parece, ¿no? Hay una cierta postura, algo docente, ¿no? De superioridad en aquel que le dice a su chicos, ¿no? O sea, porque más que me parece tratarlos como pares en ese momento, se está ubicando en otro lugar.
No, a mí me parece que no, que los trata como a pares. Que,
sí,
vamos, chicos, vamos, chicos.
O sea, como
vamos,
que están jugando.
Vamos, chicos. Vamos los pibes.
Salgamos, chicos. Ajá. Vamos a jugar, chicos. Bueno,
no importa. Noemí Barriento dice muy bien por la vuelta de Estronetti y Rolón.
Pero no me dejó decir lo que decía él.
No, está.
Chicos, así no vamos a llegar nunca.
Faltaba Rolón todavía.
Siempre ansioso, Dorio.
Escribo desde Colombia, dice. Lo conocí hace años y por ahí pasé alguna vez por el show. Trato de escucharlos a diario, la paso muy bien. ¿Cómo hacer para sacar a una chica poco agraciada que te insiste y te insiste? Bueno, aprovechamos que está Rolón.
Sí.
¿Cómo hacer?
Bueno, a mí me parece que hay que ser extremadamente claro a pesar de la corrección y el respeto.
Porque... una cosa o la otra.
Claro.
O somos claros o somos respetuosos.
Exactamente.
La...
¿Qué preferís?
No, porque a veces veo que hay personas que en el afán de sentirse seductores alimentan aún el deseo de personas que no tienen ganas de complacer.
Sí, pero ¿sabes por qué lo hace? Para mantenerse en forma.
Sí.
Para ir practicándose para cuando aparezca
una que
esté
buena. Claro.
Dice, bueno, no me gusta, pero voy a ver cómo ando.
Estoy ensayando.
Qué hermoso nombre.
Claro, bueno, pero la otra persona se le entusiasma.
Bueno, entonces hay que decir, mirá.
Claramente.
Cuidado, ¿eh? Bueno.
Sí, yo no
cuidado
tengo.
Conmigo, ¿eh?
Cuidado conmigo.
Sí, saca la mano, ¿eh?
Bueno, tampoco para pegar.
Bueno, ¿qué?
Bárbara dice, hola Alejandro, te comento que estoy muy feliz de poder escucharte hoy. Se cortó la luz en la escuela y pude volver a casa. Me voy a tomar el atrevimiento de pedirte si aceptas ser mi novio. Dice, no te vas a arrepentir, la amenaza Bárbara.
A ver, déjame.
¿Está la foto?
Sí, Gadorio.
Sí.
Buenas noches, amigos de La Venganza. Soy Matías Brodbeck, de Rosario, y he introducido, a mi hermano Jacobo en este hermoso mundo de la trasnoche radial. Él no para de reírse, pobre, y quien les habla tampoco. Son unos genios. Espero que si las cosas cambian en la provincia, puedan volver a Rosario, que tanto los amo, está borracho. Dilepi, sos un genio. Barton, ídolo. Y para el negro y Dorio no hay palabras. Y Guillermo, cuando ponga mi negocio, le pondré Gabriel. Ja, 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 pero por eso lo saludo, Matías. Qué feo.
Carolina Alejandra dice, retomando la escucha del programa, la semana pasada no los pude escuchar. Solía hacerlo en la compañía de mi hermano, que ya no está. Bueno.
Clary Gorostidi dice, Dolina,
tengo otro chiste para Lina.
Dice Clary, Dolina, acá en La Plata nos queremos matar todos, por favor vengan con ellos.
Ya
tira.
Vamos a ir. Un saludo para Luis de parte de Nancy Ochoa. Y Lucho dice, hola titanes de la noche. Soy Lucho de Arroyo Seco. Vengan por acá que hay viejas por doquier. A ver si le quedamos alguna.
Ahí va el saca.
Juan Manuel Piegas dice, buen cuadro, se están armando para la Copa América. Y Pablo Sotelo dice, qué alegría, luego de años, narra esto como si nadie lo viera, se vuelven a juntar Guillermo y Gabriel con Dolina, no me lo pierdo, allí estaré en el multiteatro. Pablo Sotelo.
Facu Garelo dice, faltó. Son grosos. Nahuel Ramos dice, hola Ale, me gusta más tu programa que mi mujer, y creo que es un gran problema, ya que recién estoy casadito. Abrazo grande desde Río Cuarto, Nahuel, Dino y Gaby. El mormón, dice, Molina no se mancha.
Bueno. Soledad Iglesia dice, quería saber si es cierto que esta noche van al programa Rolón y Stronati.
No.
Tavi Martínez dice, por fin viene Rolón a desmentir o confirmar todo lo que se ha dicho de él en el programa. Y alguien que sabe psicología y no sanatea, es decir, Stronati.
Lola Landazuri dice que se queden definitivamente, pero no dice quiénes.
Sí. Que se queden todos.
Que se queden. Sí,
Cacerolazo al revés.
Sí.
Se llama olla popular.
José Francisco Rodríguez. Bien estaría escuchar si le parece, ahora no me conoces en la milonga del final del programa. Es un tangazo que qué sé yo.
Te perdiste en el rincón natal. Tras un mundo de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de no ver sin de vos,
qué lindo.
No morir en un camino y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me das. Ahora no me conoces, me mató tu ingratitud, y aunque tenga el alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces,
le busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoce.
¿Qué tal?
Mire, cuando venimos a estrenar algo, después de tantos años. Hola, Alejandro, dice Angie Martínez.
Hola.
Estoy escuchando programas de la semana pasada que no había podido disfrutar en directo. La fruta que usted decía, ¿no será el maracuyá?
No, ya dijimos que no.
¿El saúco?
No, tampoco.
Juan Russo.
Saludos desde Dublín, Irlanda, baile no. Ataclian, donde me mudé hace 2 meses. Hoy viajaba en el tranvía. Mira qué atrasado.
Sí, están.
Y sin querer, mi auricular desconectó el MP3. Me agradó que la voz del sordo Gansés se materializara de repente por todo el vagón.
Upa.
¡Ah, claro!
Y era el chofer, el tipo,
claro. Te busqué sin darme más, por cariño nada más, y ahora... Ya lo conecto de nuevo.
Cecilia Almada dice, qué grande. Bueno, vuelven a estar juntos. Aldo Néstor Bravo dice, Rolón. ¿No era la música de la Pantera Rosa?
No sé.
No.
Sí, creo que sí.
Juan Russo dice, saludos, Dolina y compañía. Soy estudiante de segundo año de locución del Instituto 12, Gastón Gori de Santa Fe. ¿Algún consejo para alguien que espera poder trabajar en radio y conducir un buen programa? Gastón Gori es el instituto.
No es Esther Gori.
No es Esther.
No.
Gustavo Alejandro Choque Caballero, uno de los mejores elencos que ha tenido La Venganza. Qué lindo los cuatro juntos.
Sí, qué lindo. Vamos todos para Luján.
Washington Cuyá dice, hola Alejandro y compañía. Alejandro, así como los científicos dicen que los perros ven en blanco y negro, sin ser ellos perros, y hasta algunos se animan a opinar sobre cómo ve cada uno de nosotros. ¿Cómo pueden ellos saber si yo veo a una persona de la misma forma que se ve a sí misma? O si yo mismo me veo como las demás personas me ven. Podemos vernos con detalles similares, pero mi pregunta es, ¿no nos veremos totalmente diferente a lo que los demás nos ven? Saludos a Juan Cruz, Hernán, y a mi novia Rocío, dice un
Bueno.
El tema de la percepción
es una cuestión. Si bien se mira, es poner en entredicho el lenguaje.
Claro.
No entenderemos cuando usted dice B.
Sí.
¿Qué entiende cuando yo le digo que entiende?
Ahora no me
conoces.
Creo que
usted entiende que yo digo que entiende, pero por ahí usted cuando yo digo que entiende llueve.
Lo que pasa es que usted ve en blanco y negro, ese es el problema, ¿cómo sabe?
¿Cómo le va, Dolina? Le deseo un buen programa este día jueves, especialmente con sus viejos compañeros de La Venganza Será Terrible.
Chicos,
soy Martín Vargas, artista de Uruguay. Mira vos.
Ceci Gómez dice, bueno,
me hace acordar a...
Sí, a mí también me hace acordar a lo mismo, pero no lo voy a contar. Bueno, deje saludos a Gabriel Rolón, ya que he tenido la suerte de charlar con él varias veces. Hay uno que dice que de pura suerte charló con usted varias veces.
No me diga, bueno, gracias.
Bueno, un cariño a Martín,
Y gratis. Hola Negro, Dorio, Rolón, Estronati, qué placer escucharlos a todos juntos. Va a ser la primera vez que lo hago, ya que agarré La Venganza este año recién y todavía no tuve el tiempo para escuchar alguna venganza del pasado. Bueno, Jerónimo González de Resistencia.
Bueno,
yo tengo uno por aquí. Ceci Gómez dice, buenas, soy Cecilia de San Juan, tengo 19 años y escucho La Venganza gracias a mi hermano Teddy, al que quisiera que le manden un saludo. Saludos, Teddy. El programa es fenomenal. Gracias por estar todas las noches detrás del micrófono. Sin ustedes, lo tendría que escuchar a Teddy. Un abrazo.
Bueno.
Me quedé pensando en eso de las venganzas del pasado, ¿no, Alejandro?
Sí.
Digo, casi como es una ratificación innecesaria, un énfasis innecesario.
Todas las venganzas son...
Toda venganza es venganza del pasado, ¿no?
Sí, pero no te vengas acá, se le caché.
Sí.
Bueno, porque usted es de los que se vengan a futuro.
¿Cómo sabés vos?
Yo te lo hago por las dudas,
claro.
Como dicen algunos.
Claro, se venga a cuenta.
¿Cómo?
Claro, yo conozco gente que se venga a cuenta.
Y así es, va, claro.
Sí, sí. Me voy a vengar por algo que todavía no me hiciste.
Claro, y si no me choreaba él, dice. Sí,
claro. Ya vengo vengado de casa.
Mejor que te engañe con un amigo, ¿se acuerda de
ese chiste? Bueno, eso es muy bueno, eso es muy bueno, eso que usted dijo acerca del carácter inevitablemente pasado de la ofensa, no de
claro,
la venganza. Sí, primero viene la ofensa, después la venganza, señor. Sí. Bueno, así que espéreme.
Retírese.
Iba a decir algo. Agradezco a Radio Continental, que ha permitido a Guillermo Tronati.
Sí, señor.
No sé. participar de este programa, bueno, y también al Sindicato Argentino de Psicoanalistas.
Sí.
Y adivinos.
¿Cómo adivinos?
Sí, ejercicio.
Gentilmente nos ha cedido la presencia de Gabriel Rolón, ¿eh? Muchas gracias.
Y para psicólogos.
Sí, para
psicólogos. Para psicólogo Rolón.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual hablaremos de personas que se meten en camas ajenas.
Bueno.
Pero en los mitos.
O sea, claro.
Que no se haga mucho.
No diga autobiográfico esas cosas porque no va.
No, claro. No. ¿Listo? Así que, mientras tanto, vamos a... Estronati y Rolón, sí, van a ir, sí, pasando...
Alzando, sí, bebés.
Acariciando niños.
Claro.
Ah, pasando la gorra.
Sí, y esa voluntad. Permiso.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Cuando uno vota, vota un candidato. Por creencia, por oposición, o lo más importante, por un proyecto ideológico. Elección a Jefe de Gobierno Buenos Aires 2011. El destino de la capital federal se decide en un día, el 10 de julio, desde las 8. Una transmisión especial de la radio pública, con la mejor cobertura periodística, como solo nuestra radio puede dártela. Los porteños votan por Nacional. ¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Antonio, llévatela.
Te dije mil veces que no te metas en lo que no te importa.
Soledad para cuatro, de Ricardo Alac, con un elenco de primeros actores.
No quiero irte una sola palabra más, tenés que irte, mamá.
Producción y dirección, Nora Massi.
Andá a trabajar, hace años que te mantengo.
No, callate, haceme el mamá.
Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Humor político en Radio Nacional.
Bombones electorales. Otro deleite para estos comicios. Bombón Macri o Freddie Mercury en sus dos versiones, con o sin bigote. Con semillas provenientes de la Italia profunda, su cacao amargo lo mastican hoy los porteños. El bombón Macri no tiene envoltorio, tiene packaging amarillo. Sus materias primas las pagaron todos los argentinos, pero los saborean solo unos pocos. Llegó a la cima de la popularidad de los 90 cuando fue el postre por excelencia de la pizza y el champán. Fue en esa época que adquirió la mayoría de sus sabores y propiedades, con la receta neoliberal y una gran dosis de ayuda del Estado. Después, el bombón Macri creyó que la ciudad era su bombonera. Es un bombón que viene con fabulosas sorpresas como un mini equipo para pinchar teléfonos y soldaditos de plomo de la metropolitana. Esta particular combinación de sabores, olores y texturas se presenta como candidato a jefe de gobierno porteño en este 2011. Bombones electorales. Es importante saber de qué están hechos.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
¿Escuchaste a Rafa Hernández?
Discos.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Y volvemos aquí desde el multiteatro con esto que es La Venganza Será Terrible por Radio Nacional. Y damos paso ya a este tramo que el señor Alejandro Dolina titulará de la siguiente forma:
De cama en cama en los mitos clásicos. Es un catálogo de gente que se mete en camas ajenas. La primera historia es de la India. El Ramayana contiene un episodio en donde se cuenta con cierta vergüenza el pecado de Indra, el dios del firmamento, en cuyas manos estaban el trueno y el relámpago, y también aquel que decidía cuándo iban a caer las lluvias. Indra montaba al elefante Airavata. No es esto lo que le queríamos contar. En alguna oportunidad, Indra quiso seducir a la esposa de un funcionario llamado, o casualidad, Gautama.
Ajá, mire usted.
La familia del Buda, ¿no?
Sí,
¿eh? La mujer se llamaba Ahalya y era hermosa. Para seducirla, Indra, que era un dios, ¿no?, tomó la forma del sabio Gautama, descendió a la tierra y fue a buscarla, convertido ahí en Gautama, a la mena. Se metió en la casa directamente un rato antes de que el verdadero Gautama volviera al hogar. Y así, bueno, tenía esperanza de unirse a la mujer, por no decir otra cosa. Cuenta la historia que Ahalya se dio cuenta enseguida de que la persona que se había presentado era Indra y no su marido, porque vio al elefante Jairavata en la puerta.
No tenía donde estacionar.
Si vos no tenés elefante, claro, dice.
Vio al elefante, ¿quién va a ser?
En un palenque estaba.
Por la trompa, dijo.
Bueno, pero se hizo lautaria y se unió al dios muy contenta. En todo caso, habrá pensado que si se descubría una supuesta falta, podría explicar que había sido engañada.
Oh, me confundí, claro. Esposo mío.
En eso, che, aparece el verdadero Gautama y se encontró nada menos que con él mismo uniéndose a su esposa.
Sí.
En el mismo momento en que fue descubierto, el dios Indra volvió a su forma inmediatamente. Y entonces el verdadero Gautama profirió una maldición sobre el dios y también sobre su esposa. A consecuencia de esta maldición, Indra perdió su virilidad y Ahalya fue condenada a vivir invisible durante muchos años en un bosque. Nadie la veía. Después Rama la encontró y la ayudó a ser visible otra vez. Otra versión de este maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar 1000 marcas deshonrosas en su cuerpo para que todos pudieran ver el pecado que había cometido. No sé qué marca sería, pero bueno, me gustó esta historia. Me gustó más o menos.
Más o menos, sí. Lo del elefante.
En realidad no me gustó.
Sí.
Pues muy poderoso no era el
no,
con esos recursos de actor de segundo orden. Bien. El rey Salmoneo de Tesalia, pasamos a los mitos
Salmoneo.
En Tesalia, ahí donde había buenos caballos, era aquel tipo que pretendía ser Zeus. Recorría las calles cargados de cacharros de bronce atados a su carro para imitar el trueno de Zeus. Bueno, salía más o menos. Y al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas, algunas de las cuales caían y quemaban a sus súbditos, y tenía la ilusión de que estas flechas podían ser confundidas con los rayos de Zeus. Al final, el verdadero Zeus lo reventó con un rayo de verdad, de bronca. Bueno, este Salmoneo tenía una hija hermosa llamada, disculpen ustedes, Tiro. Y la muchacha se había enamorado de un río, del río Enipeo, o más bien de su personificación. Recuérdense que en los mitos griegos los ríos tenían una persona, se volvían personas en algún momento.
Bueno, pero este dios fluvial no le hacía mucho caso. La chica vagaba todos los días por la orilla del río a ver si pasaba algo, llorando su soledad, pero en Hipeo, a pesar de sentirse halagado y divertido por la pasión que desataba, no le daba bolilla. Cuenta Graves que un día el dios Poseidón, el dios del mar, decidió aprovecharse de esta circunstancia. Entonces, mientras la mena andaba ahí al costado del río, ay, 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 qué sé yo, Poseidón tomó la forma de Enipeo e invitó a Tiro a un encuentro. Cuando ella se presentó encantada, ¿qué tal? Encantada.
Mucho gusto.
Poseidón ya no sostuvo su figura impostora, pero con artes mágicas la sumió en un sueño mágico. Mientras tanto, una enorme ola, como un tsunami, se levantó como una montaña. ¿Para qué? Para ocultar esta fechoría. ¿Qué
¿cuál?
Fechoría?
Esta.
Y así Poseidón la amó.
Así, con mucha sal.
Sí. Cuando Tiro despertó...
Qué lindo.
Qué linda la Tiro.
Cuando Tiro despertó...
Le decían Tirito. Cuando Tiro despertó, Poseidón le dijo, palmeándole el hombro probablemente, que tendría estupendos mellizos. Porque se trataba de puntería. Un dios que no daba puntadas sin nudo. Y que naturalmente serían hijos de un padre mejor que un simple dios fluvial. Y esos hijos fueron Pelias y Neleo. Ajá. La última historia es de China y figura en el libro de las historias extraordinarias citadas por Gam Bao, un libro del siglo VI. La historia es esta. Yu Ding era un hombre extraordinariamente hermoso que vivía en la localidad de Yu Ding también. Acá debe haber algún error. Tenía un puesto alto en la administración. Y en aquella misma localidad vivía la familia Su. La hija menor era hermosa. Hermosa como ninguna otra mujer de la región. Se llamaba Tiro.
¿Tiro también?
No. No, pero como estaban todos repetidos los nombres. No sabemos todavía cómo se llamaba. Un día, los Su, la familia Su, recibió una visita inesperada. Era nada menos que el funcionario Yu Ding. Bueno, el padre, el viejo Su, lo trató con gran cortesía y estuvo agasajándolo largo tiempo. Yo medio cargó.
No haga cumplido, coma.
Coma, y le da siempre arroz.
Sí, sí, entrele.
Cuando terminó la reunión, ya era muy tarde. Y entonces el viejo Su le dijo al funcionario, mire, no regrese a su casa porque es muy tarde, qué sé yo, ¿por qué? No me honra durmiendo bajo mi techo. Y Yu Ding aceptó. Pero inmediatamente le habló con franqueza al viejo Su.
Sí.
Y le confesó que su hija le había parecido muy bella y que estaba enamorada.
Sí, usted no se ilusione, le dijo.
Y finalmente, ya jugado, le dijo, mire, Su, dice, piola. Bueno, no, en una palabra le preguntó si no podía quedarse con la mena hasta el día siguiente. Bueno, el viejo al principio se ofendió un poco, imagínese, por lo inmoral de la propuesta. Pero, considerando el gran prestigio y poder que tenía el funcionario Yu Ding, aceptó la propuesta. Dice, bueno, vaya, dice. Pues, a la hija ni la consultaron, vio cómo. Dice, vaya, dice. Duerma tranquilo. Y parece que a la hija le gustó este funcionario.
Funcionaba
así
bien.
Así que bueno. Sí, era muy funcional. Durmieron juntos. Y a partir de entonces, al Yu Ding se le dio juego de seguidilla. Y cada tanto iba a comer y a chupar de ojo a la casa de los Su. Y entre vinos y sale a mine, al final se quedaba apolillando con la hija menor de los Su.
¿Le suena la historia?
Sí. Un día, incluso, este funcionario, Yu Ding, estaba tan contento que le dijo a Su que, a modo de agradecimiento, podía ayudarlo con cualquier tema en que la administración pudiera molestarle. Dice, mire, señor Su, mientras se iba sacando los lienzos,
camino a la Sapie,
yendo para el lado de la Sapie, le dijo, si tiene algún problema con la administración, alguna molestia, alguna cosa, avíseme. Muy bien, dijo el viejo. Un día, el señor Su fue convocado por el Estado por una deuda. una deuda, usted tiene acá una deuda con el Estado, ¿cómo es eso?
Sí.
Muy bien, entonces se acordó el viejo Sud y dice, ah, lo voy a ir a buscar a Yudin para pedirle ayuda. Y se fue allá hasta la oficina. En cuanto se presentó, la respuesta del funcionario fue la siguiente.
A ver.
¿Cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto en mi vida?
No.
Y era el mismo tipo. ¿Cómo dicen? Entonces le contó
ahora no me conocés,
todo detalle. No, las circunstancias en que lo había visto. Mire, usted no se acuerda que me de los Salamina, mi hija. Y el funcionario lo miró con mucha extrañeza. Y finalmente le dijo, si vuelvo a aparecer por su casa, máteme. Pocos días más tarde, Yudin se presentó lo más contento en la casa del señor Xu, frotándose las manos. Y el señor Xu le dijo, te voy a matar porque vos misma me dijiste.
Ah, le explicó, le gustaba sí, explicar sí, al viejo todo.
Vos sí. Me dijiste, si vuelvo a presentarme en tu casa, etcétera. Te voy a matar, te voy a matar, agarró un cuchillo y en ese momento Yudin dejó de ser Yudin. Y en pocos instantes fue otro Xu, fue tigre, fue zorro, fue perro, fue grito y se disolvió en el aire. El verdadero funcionario Yudin nunca se interesó por la hija de Xu, que sufrió mucho con la desaparición. Y así termina esta historia. Me dejó miedo, ¿eh?
Sí.
Que tiene una enseñanza.
¿Tiene
moralidad? ¿Qué cuál, Alejandro?
Sí. ¿Quién sabe si verdaderamente la persona que está a nuestro lado en este momento en el lecho no es un impostor?
Mientras no sea un funcionario, está todo bien.
Claro.
Pero es fea la situación. Es fea, pero yo sé que, dado que tenemos, querido Alejandro, a nuestro amigo y confesor, Gabriel Rolón, él va a poder confirmar esta sospecha que algunos vieneses tenemos, algunos estudiantes de medicina, respecto de que siempre somos mucha gente. Cuando hay dos personas en una cama, a veces sí somos mucha gente también, ¿no? Pero en algunos veranos hace tiempo y yo no estaba. Pero imagino, por ejemplo, a la señorita Tiro, que dijo, nunca me baño dos veces en el mismo río, teniendo un novio de río, a mí me ha pasado eso. Pero pensaba en algunas otras historias clásicas, en general, aquellos que están vinculados a los héroes tienen una especie de estratagema que los condena y pueden engendrar héroes, pero no ser ellos mismos. Voy al caso. Había un señor llamado Arthur Pendragon, Uther, decíamos cuando lo leíamos de chiquitos, al que le gustaba una mina que estaba casada con un rey. Y como tenía un amigo mago, Merlín le dijo, ¿cómo hacemos? Y Merlín le dijo, vos quédate tranquilo. Y entonces el tipo entró y tuvo la precaución de matar al marido de la mina. Y ahí nació, ¿quién? Arturo. Arturo, el rey. Y a partir de ahí, bueno, digamos, se suceden las historias en Occidente que nos permiten pensar que, si bien está bueno que socialmente hablemos del matrimonio, cada vez que hacemos la literatura pensemos en el adulterio. De modo tal que lo que uno está esperando alguna vez es que alguien explique a uno de cómo se sale de este entuerto. Porque allí, cuando llega el padre de la chica y uno no le puede hacer ningún favor, entonces es probable que uno prefiera pensar en aquello que decía cuando recién llegaba a la casa, yo soy aquel muchacho, nunca te prometí nada, pero yo soy aquel muchacho.
Y yo soy aquel muchacho es la canción que nos ha dado el discotecario para ilustrar esta historia, o estas historias, que son así. ¿Quién es usted? Yo soy aquel muchacho.
Claro.
Su marido, ¿se
acuerda? Sí. Bueno. Es interesante, Alejandro, si me permite sumarme, porque todas las historias son en realidad historias de imposturas. ¿Sí? Más que de infidelidades, aparece una impostura. Claro, y estoy pensando que, bueno, esto estaría bueno dedicárselo al amigo Zeus, que cuando se disfrazaba de alguien convencía, y estoy pensando en Anfitrión, y en su visita.
Gabriel, pero siendo Dios es fácil.
Claro, pero a este Dios, a Indra no le salió, lo descubrieron enseguida,
claro,
¿no?
Mentiroso.
Y me quedo pensando en la duda que usted planteaba, Alejandro, acerca de si la persona que está con nosotros no será una impostora, ¿no? Un impostor. Y creo que usted sabe también como yo que sí. O sea que casi siempre cuando uno es amado por alguien, es un impostor de sí mismo, que el enamorado nos crea un poco, nos modifica, y lo mejor que podemos hacer es ser maleables y dejarnos modificar un poco y aceptar esta impostura
dejarnos
como un costo que tiene el amor,
y,
¿no?
Y dejarnos engañar.
Exactamente.
Hay un problema
porque
con eso,
porque
¿no?
Si uno va a poner en duda cada momento sublime que vive, uh-huh, se va a quedar seco, descubriendo imposturas y sin gozar del universo.
Pero Alejandro, la vuelta...
No de... tengo calor, acabo de descubrir, sino son mis moléculas que se mueven. No. Bueno,
hay una vuelta de tuerca en la historia que citaba Gaby recién y que tiene que ver justamente con el estrecho margen de diferencia que hay entre el bien y el mal. Porque una cosa es el disfraz, como dice su amigo Elliot, déjame usar esos disfraces deliberados, el disfraz que tiende a obtener algo. Y en realidad lo que sucede cuando uno ama, esos 12 minutos, es que uno realmente es otro y es mucho mejor, porque la cuestión es volver a ser mejores, no creer que el otro crea que somos mejores ese ratito, ¿no?
Yo soy aquel muchacho, Hugo del Carril.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendido un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornaba ese zumbido y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú en él. Si en el día que te azotara la tormenta de un engaño y con su frío te maltrata, no le pongas cara fiera, está contenta, que con risas al dolor se desbarata. Yo también cuando te fuiste golondrina a mi llanto lo mezclé con alegría. Y tiré como nerviosa serpentina de la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornábase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú.
En La Venganza Será Terrible escuchábamos a Hugo del Carril, Yo soy aquel muchacho.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires, 2 grados 7 décimas, humedad 67%. El presidente venezolano anunció que le fue extraído un tumor cancerígeno. Hugo Chávez explicó que es tratado en La Habana, donde convalece de 2 intervenciones quirúrgicas. El mandatario aseguró que evoluciona satisfactoriamente mientras recibe los tratamientos complementarios. Chávez leyó un mensaje de 15 minutos que fue emitido por la televisión estatal cubana y reproducido por las principales señales de todo el mundo. La ola de frío polar que afecta al territorio argentino se sentirá por lo menos hasta el lunes en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La temperatura mínima en los próximos 4 días se ubicará en torno a 0 grado o 1 grado bajo cero y habrá baja sensación térmica. La máxima, en tanto, hoy llegaría a 10 grados, pero entre el sábado y el lunes no superará los 8 grados. Matías Almeida confirmó que le pidió al presidente de River que contrate como refuerzo a Fernando Cabenagui. El flamante técnico millonario explicó que no sabe cómo estarán las conversaciones, pero que espera que el lunes se pueda comenzar a definir el tema. Admitió también que quiere al delantero Alejandro Domínguez y resaltó que sería primordial que no se vayan muchos jugadores del plantel que terminó de jugar este fin de semana. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 2 grados 7 décimas, humedad 67%.
Argentina está informada por la radio pública.
Sos parte de una realidad, la mayor red social argentina. Nacional, la radio pública de la patria.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Henos aquí nuevamente, al aire de Radio Nacional, en el Multiteatro con La Venganza Será Terrible, para presentar este tramo.
¿Cuál?
Este.
Los microbios la prefieren de mozzarella. Nuestra habitual sección dedicada a la limpieza en los alimentos y particularmente la contaminación de las pizzerías.
Sí, señor, hay que denunciarlo.
Esta es nuestra área de denuncia.
Ajá.
Bien, tenemos aquí un informe preparado por nuestro equipo de producción que ha recorrido 512 pizzerías.
Ah, el universo capital. Es pequeño, le digo.
Buen número.
El universo es pequeño.
Sí, pero estamos hablando de pizzería.
Claro. ¿Es una pizzería? No, digo el universo, la muestra que han tomado, 512.
En toda la capital hay 514. Solo dejamos 2 sin recorrer.
Y la muestra que tomaron eran de varios gustos, así que... Este...
Bien, el caso es que hemos descubierto, y tenemos aquí al doctor Gabriel Coso...
¿Usted es bromatólogo?
Sí, ¿no? Sí, tiene un humor increíble.
No empecé...
Nunca me gustaron los animales.
Bueno, hemos descubierto que hay muchos... ¿Cómo se llama? Microbios.
Sí, muchos bichos ahí. Sí,
la pizza. Y... hay muchas irregularidades que hemos descubierto. Por ejemplo, ¿cuáles, doctor?
¿Cuáles? Bueno, en primer lugar, hemos visto que hay pizzas que permanecen para la venta más tiempo del debido. Disculpe que le pregunte.
Sí.
¿Cuánto tiempo deja usted la pizza cuando la saca del horno hasta que la vende?
Y hasta que la vende.
Hasta que la vende.
Usted lo dijo.
Bueno.
Hasta que la vendo.
Usted sabe que en un momento, si no la vendió, la tiene que tirar, ¿no?
Escúcheme. Bueno, sí, qué sé yo, bueno. Sí.
3 días,
nos vamos de vacaciones o algo. Pero siempre la vendés, más tarde, más temprano la vendés.
No, pero más temprano.
Yo tengo muchos años en este negocio y siempre puede pasar un tiempo, pero...
¿Cuánto hace que tiene pizzería?
¿Cuánto hace qué?
Que tiene pizzería.
Y yo hace, 30 años, 20, 2 meses.
Sí.
Pero no, 30 años acá tenemos, pero antes el señor tenía en otro lado.
Sí, acá al lado.
Teníamos, pero no andaba,
No.
¿Usted es el pizzero? ¿Usted es el famoso pizzero?
Sí.
¿El maestro pizzero?
El maestro, sí.
Yo soy el alumno.
Sí. Yo soy repetidor, pero vengo igual,
¿viste? Bueno, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Usted sabe que la pizza tiene tomate, ¿no?
¿Eh?
¿Cómo ¿Y no qué lo voy a decir? Hay 40 años, pizzero.
40 años para que así venga usted, sabe, un psicoanalista, a decirme que la pizza tiene tomate. Nada. Dame el cuchillo.
No, espere. Acompáñeme en este razonamiento.
Sí, acompáñalo a la puerta, dale.
No.
Que no sea muy lejos, porque mire cómo estoy. Como tengo calor, estoy con el delantazón. Abajo no tengo nada.
Bueno, está al lado del horno, imagínese. Ya se ha quemado varias veces.
Estoy muy transpirado. ¿Ves esa marca?
Sí.
Me la hice con el horno.
Epa, pero se acerca mucho. Usted no tiene. No usa la pala esa de madera.
No, bueno, pero no. Se puede quemar cualquiera. Mire, acá no me venga con el tiempo, la higiene, porque.
Usted respeta la higiene.
Por lo menos una vez cada dos años nos hacemos lavar el horno.
Sí. ¿Se lo hace lavar el horno usted? Sí. Mire qué lindo. No sabía. Después puse el teléfono. Bueno, pero. A ver. Usted sabe...
Salen tres de musa, ¿verdad?
Que la mayoría de las pizzas también llevan queso.
¿Eh? Mozzarella.
Sí, muchas veces. ¿Eh? La verdad es que usted habla como un libro abierto.
Sí, ¿eh?
Bueno, usted sabe que la combinación entre el queso y el tomate...
Sí, dígamelo a mí, sí.
No. Digo, la combinación esa es una combinación altamente peligrosa.
¿Para qué?
Claro.
Si está caliente...
No. Si está caliente y recién la saca, está todo bien.
No crea. Este no sabe nada, le digo.
Con la anchoa quedé minimizado. Sí.
Claro.
No, pero...
A ver, sigue explicando, sí.
Espere que ahora tengo que rearmar el discurso para ir a decir algo tremendo.
No, estábamos en
cuando usted la coloca sobre la mesada.
Y... Por eso se quema.
No, y pasan los minutos.
Ah,
rápidamente.
¿La quiere con cubierto o con papelito?
¿Con fainado o así nomás?
Mucho moscato para bajarlo.
Bueno, el tema es este.
Sí.
En la medida en que pasen unos minutos, digamos, 15, 20 minutos, 10 tal vez.
12.
Bueno, los microbios, las bacterias, empiezan a generarse porque ya entra en un estado peligroso el tomate y el queso.
No.
En 10 minutos.
Si usted una pizza no la vende entre los 10 o 20 minutos, la tiene que tirar.
Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Yo soy...
otro.
Soy otro ahora.
Sí.
Soy uno que estaba aquí esperando para comprar una pizza, que ese es el vale.
Este es el
y ahora...
¿Qué quiere?
Que me devuelva la plata.
No.
Porque es muy peligroso. ¿Quién sabe cuántas veces estuve a punto de morir?
Sí.
Y no me morí de puro...
Sí,
Dios le hace bueno. Que soy.
No, pero nosotros no le podemos devolver el dinero. Usted tiene acá el vale, yo le doy la... Que es una de anchoa.
Vale para mañana.
Es una de queso, tomate y microbios.
Que sí, claro, una mozzarella. Digo, le doy la porción y usted...
Bueno, mire, pero aquí yo quería hacer otra... acotación.
Sí.
No solamente está el tema de esto de las bacterias que empiezan a reproducirse a lo loco.
Sin mentir, eso nadie lo vio, es igual. Bueno.
Sino también las manos de los mozos.
Ay, Dios, qué canción.
En esta pizzería, ¿tienen guantes los mozos?
Por supuesto.
Por supuesto.
Los usan,
no, ¿dónde vio un
mozo con guantes? Uno de cuero con piel adentro. Nunca, yo lo vi.
Sí, un cuento de boxeo.
Sí.
La mano del mozo, que muchas veces viene adentro del plato. Y en la parte de abajo de la porción...
El dedo gordo mete ahí.
El dedo gordo mete ahí.
Claro, sí. ¿Y cómo quiere que lo agarre si no, dice el mozo cuando uno protesta?
Bueno,
porque...
el plato... Sí, bueno, tiene cierta razón. No sé
sí,
cómo
además es,
no. Pero el dedo del mozo viene incluido en el factor contaminante.
Sí, claro.
Y si también
en una señora pizzería que yo trabajé, había un enjuagadero de dedos. Como una almohadilla con alcohol.
Meta el dedo acá, decía.
Entonces metía el dedo, sí, tenía un vaso de Gancia o de Chisotti y metíamos el dedo adentro para no contaminar.
Claro,
porque en ese entonces ya nosotros no teníamos mucha idea de todos los microbios, pero es como una intuición que nos parecía.
Ah, qué intuitivo.
Sí,
porque el mozo de antes venía con la billetera y contaba la plata delante de uno. Entonces,
y mucho nadie se moría, señor.
Para darte el vuelto se escupía el dedo,
se escupía el dedo.
Y contaba uno, dos, tres, cuatro y te la daba con esa misma mano. Te traía después la sopa inglesa con el dedo sumergido en el juguito.
Pero nadie se moría, ¿no? Es como ahora, señor.
Claro.
Ahí está.
Ahora el ser humano está cada vez más delicado.
Sí, para decirlo.
Y porque a los alimentos le ponen muchas cosas, mucho químico ahora, ¿no?
Sí, muchos químicos.
Bueno, conservantes, dice usted, esas cosas.
Conservadores y de los otros también, sí.
Sí, bueno, no, pero el tema acá importante tiene que ver con el hecho de concientizar.
¿Eh?
cocinarles.
Sí. ¿A quién?
En primer lugar, al cliente.
¿Usted? Cada vez que hablan de que hay que concientizar sí. es porque no hay nada que hacer.
Se llama resignación eso, doctor. Fuiste.
Bueno, no, no. Pero, por ejemplo, yo siempre que voy a una pizzería...
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo digo, discúlpeme, ¿cuánto hace que la tiene sobre la mesada?
Antes de que vos nacieras.
Sí, ¿sabes? Es muy difícil porque no es una sola la que está sobre la mesada. Acá sale una, entra la otra. Yo no la tengo muy controlada.
No.
Ah, usted no tiene controlado cuánto tiempo hace que tiene la mercadería acá arriba.
Igual,
sobre todo la de anchoa.
Cosa, ¿no?
La de anchoa es muy traicionera.
Es peligrosa, no es traicionera.
¿Por qué?
Porque el pescado se descompone más rápidamente.
Y no, discúlpeme, ¿no? Sí. Que tú. Pero las espinas del anchoa, ¿no se le pueden clavar a uno en el corazón?
Anchoita.
Sí. ¿Cómo se llama?
Perdón.
Como en el ruiseñor y la rosa.
Pero qué trayecto tan extraño en los alimentos una vez que usted los ingiere.
Y no sé.
Que se le van al corazón.
Le digo, yo no soy una pobre mujer que no sabe nada de medicina, doctor. Por eso se lo estoy preguntando.
Sí,
a usted.
No.
¿Muere uno antes por la bacteria o por la espina de la del pescado se come la vieja?
No. La anchoa, la anchoa que se usa para la pizza, digamos que está en salmuera, ya ha sido elaborada de un modo tal que él no tiene espina, las espinitas son muy pequeñas.
Distinta a la anchoa salvaje que usan en una pizzería nueva, la inauguran, tipo no sabía mucho. Trajo anchoa fresca, recién pescada.
Ah, recién pescadita.
Sí, andaban saltando
las
dolor.
Contra la mesada y las ponía arriba la pizza. Sí.
Y en el horno a veces se querían escapar las anchoas, andaban ahí. Sí.
Esa pizzería.
La cuidaba mal dirigida,
la compró uno que no sabía nada de pizzería. Antes había sido dueño de una radio.
Y era un tipo ansioso.
Sí, y entonces, por ejemplo, el horno.
Sí.
El horno era muy grande.
Claro.
Muy grande y se calentaba toda la pizzería. Claro. Entraba y hacía como 50 grados.
Pero sudábamos como testigos falsos.
Todo medio desnudo. Y vuelta a vuelta se caía alguno adentro.
Tan grande que era el horno.
Un horno muy grande.
Muy grande y sin baranda era, claro.
Sin baranda. Sí. Y muy muy abajo estaba.
Sin baranda, dice.
Te tenías que agachar para agarrar la pizza, por ahí perdías pie. Es que en un mes...
Pero...
Quedaron ahí mezclados con los lechones 4 o 5 maestros piseros.
Salían rápido igual después, ¿no?
Sí, sí.
Qué bárbaro.
No, hay que tener cuidado. Es una persona que no sabía mucho de pizzería.
Sí, me molesto, le digo, el tema de tener la pizzería cerca.
¿Y si es vecino uno con pared por medio?
Porque se le calienta.
Se pone negra la pared. Se le calienta la pared.
Sí.
Mí se me empecé... ¿Quién es?
Sí, discúlpeme, yo soy su vecino.
Ah, encantado.
No, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Digamos, yo no estoy tan encantado.
¿Sabes que este lo conozco de algún lado? Sí, pregúntale cómo se llama.
Roberto. No hubiera querido hacer esta visita, pero a mí me gustaría que usted viniera a mi casa.
No, bueno.
Porque... Te dije que lo conocía de algún lado.
Nos conocemos, Roberto.
No, pero...
Es el que dice usted hasta la tarde.
Y Pactaco, te están buscando.
Pero yo tengo que mostrarle algo que no lo va a poder creer.
No, otra vez, te dijimos que no. Mesita.
Después de las 6.
Yo tengo una mancha por usted.
Sí.
¿Dónde?
Mancha, pido, no juego más.
No. Usted sabe que trabaja con este horno. Obviamente es un horno de altísima temperatura.
¿Qué quiere uno que hay de frío?
Bueno, el tema es que...
Mire cómo estoy.
Sí.
Abajo no tengo nada.
Mostrarle la marca, mirá.
El calor ha traspasado. ¿Usted le puso la protección necesaria para que no vaya hacia el otro lado de la pared? Cuando preparó el horno, ¿usted lo hizo con gente que era especialista en hornos para pizza?
No, lo hizo con odontólogo.
Acá hacíamos ladrillo antes.
Era un horno de ladrillo.
De ladrillo con los caballos.
Y antiguamente, donde vivía usted, ahora que me hizo acordar, vivía uno que había hecho un agujero en la pared y no afanaba las pizzas. Sí.
Sí. Roberto,
una ventanita chiquita tenía y sacaba las pizzas.
Sí, la tuvimos, la tapamos.
¿Y usted cómo se dio cuenta de que eso sucedía?
¿Sabe lo que le puede poner usted?
Dígame.
Cuadro, ponele.
No,
amianto.
Cuadro,
no, cuadro.
¿Cómo se llaman esos paquetes de huevo?
Ah, ahí está.
Maple.
Envoltura de huevo. Eso.
Pisito, que puso.
Maple. Le deja todo silencioso.
Pero yo no quiero acustizar mi casa. No me molestan los ruidos, me molestan la mancha y me molesta el calor.
Le molesta, todo le molesta.
Pero
eso es por la edad, no, Roberto.
¿Usted duerme en la pieza contigua?
¿Duerme contra la pared?
Dormía.
También.
¿Y por qué no pone la cocina ahí? Más claro. Tiro de un pájaro.
No. De todos modos, yo quiero que usted...
¿Qué quiere que haga? ¿Que ponga otra cosa?
Por ejemplo, o primero que me arregle este daño que usted me ha causado.
¿Dos pizzas por semana? Sí. ¿Le va bien?
Como a la comisaría, le damos lo mismo. Escúcheme.
No, escuche, a ver.
¿Cuánto le damos al del otro lado?
¿Al del otro
cinco
lado?
Cinco pizzas.
No, y dos empanadas también por lo de la nena.
Sí. Se quemó la...
Se quemó la nena.
Mira un día.
Bueno... El tema es este, ¿sabe? Yo puedo, pero si usted muestra buena voluntad...
Mostrale.
Por ejemplo, si cambia...
Eso es después de las 6 de la tarde.
No, es insistidor el hombre, ¿eh?
No, si cambia de rubro.
Y este es seguidor como perro de azul.
No, cambia de rubro.
Sí. Además, perdóneme que le diga, pero esta pizzería... ¿Qué hace? ¿Todavía tiene el cosito este de...
Ah, que mata las moscas.
¿Cómo? Sí, ¿cómo que no, viejo?
¿Cómo quiere matar a las moscas, señor?
¡Pero es un asco!
Buenas tardes, señor inspector. ¿Qué tal? ¿Cómo
sí, qué tal? ¿Qué
dice? Estaba hablando con el vecino de al lado, justamente. Mire, ¿cómo será la inquietud que tenemos nosotros por la limpieza que hemos puesto este aparato...
Sí, señor.
...que mata las moscas?
Sí.
Es un aparato eléctrico. Cuando una mosca cruza...
Es impresionante.
...se electrocuta. Se hace un ruido y cae a una bandeja que tenemos abajo. No va a caer, imagínense.
No, en la mesa.
Arriba de la mesa.
Caía en la mesa.
Está comiendo que cae una mosca muerta encima. Una claro. Mosca muerta, le digo, es peor. Es peor que la viva porque no se va.
Claro, usted le hace con el trapo.
Y la mosca sigue
como
ahí.
Como si nada.
Pero la viva vuelve siempre.
Sí, eso, mire.
No tiene memoria.
Más o menos, estamos en 5 o 6 kilos por mes de mosca.
Sí.
Todos los meses tenemos que bajar a cambiar la bandeja porque se llena y empieza a caer mosca por los costados.
Para Semana Santa, sobre todo, bueno, ¿sabes?
En primer lugar, es desagradable estar comiendo y escuchar sí. Cómo muere.
Al otro día nadie pide empanada.
¡Qué vigilia! Dijo el
para cura. Mí sin pasa de uva, dice.
Bueno, eso está prohibido ya.
¿Qué cosa? ¿Ah? Las pasas de uva está bien, señor.
No, la está muy bien no. Que estén
prohibidas. Sí, porque después la uva...
Tienes que andar escupiendo.
Estás comiendo salado, tenés que andar escupiendo. Está con tu novia, ahí por ahí tenés las pasas de uva y...
¿Usted lo pregunta antes?
Que mirá para allá.
Mira la mosca.
Si usted la que antes dijo a la novia...
Sí. No, digo, si no pregunta usted si tiene pasas de uva o no.
Sí, pregúntale.
¿Usted le gusta con pasas de uva?
¿Eh?
¿Le gusta con pasa de uva?
No, ni con pasa de uva ni con mosca. No.
Bueno, el tema es este, ese aparatejo que usted tiene... Sí.
O sea, ¿cómo?
El aparatejo que ustedes tienen está prohibido. Así que yo le voy a tener que elaborar un acta.
Bueno, labré el acta. Pero está
¿cuánto?
Todo. Buenas tardes. Soy el conductor del programa. Justamente nosotros estábamos haciendo un informe
sobre
las 514 pizzerías.
Tenemos muchas denuncias.
Tenemos muchas denuncias. Mire, ¿ves todas estas?
Sí, son denuncias.
No, son papelitos de la ciudad.
Son llamados, inspector, escúcheme.
Son papel reciclado, ¿eh?
Esta es otra cosa. El papelito para agarrar la pizza, señor inspector,
sí.
¿Está prohibido o está permitido? Momento.
A ver.
No me conteste ahora.
No.
Ahora sí. Porque no tenemos espacio.
Es ansioso.
No tenemos.
Estamos esperando auspiciantes.
Se nos fueron todos los avisadores.
Menos el del aparatejo.
Sí. El matamoscas turón.
Bueno, el... No es lo más higiénico el papelito.
No, ya sé que no es lo, dígamelo a mí.
No, pero aparte, ¿sabe
eso
por qué?
Es que corto de... Incluso...
¿Usted es el que corta el bacalao?
Es a cambiar los papeles nos obligaron.
Sí.
Porque antes usábamos los diarios.
Claro.
Y ahora no. Porque ahora con la ley de medios, todo eso no...
¿Qué
no,
tiene
no,
que
no.
ver la ley de medios?
No, escúcheme, no sabe...
¿Qué tiene que ver? ¿Cómo?
Ah, ¿cómo no va a tener que ver?
Además...
Ahora usamos otro diario.
¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué eligen justamente un papel... que no absorbe nada?
Bueno, señor.
Papel que se queda resbaladizo por el aceite. ¿Por qué no usan un papel?
¿Pero para qué lo usó al papel ese
no,
usted?
No, porque el otro pero... que usamos antes se ponía transparente.
Claro.
Cuando probamos con el rollo,
la dejaba
sí,
mucho aceite.
Seca la pizza. Se absorbía toda la grasa del papel.
Ajá.
Ahora, acá hay un asunto. El mozo, el que te despacha la porción,
sí.
Agarra el papel y te lo pone él abajo.
Sí, señor.
Y hay un momento en que el tipo está agarrando directamente con la mano desnuda...
Bueno, si lo dice de esa manera suena muy fuerte.
¿Y cómo crees que lo diga? Ya ha contado y ha separado y ha recortado con ayuda del dedo mojado en saliva.
Ya. Por no hablar de los que cambian la bandeja de la moca.
Andás a ver.
Sí.
O sea que vamos a tener que clausurar todas las pizzerías de Buenos Aires. Buenas tardes. Sí. Les habla el jefe de gobierno.
Vámonos, reloj.
Se comunica que todas las pizzerías están cerradas.
Bueno, pues perdón. ¿Por qué todas? Yo me vengo a quejar.
No importa.
Yo tengo una pizzería. No,
señor, esto es democracia.
Si vimos cuatro pizzerías que no andaban, ya está, no anda.
No, no funciona.
Son todas iguales, señor.
Son todas iguales, señor. Igual, roñosos son.
Sí.
Ahí está, se lo dije.
Ahí está. Sí, de frente, manteca.
Yo lo invito a visitar mi pizzería.
¿Es una pizzería modelo?
Es una pizzería que es un ejemplo. ¿Usted?
¿Un ejemplo de modelo?
No, de limpieza. De pulcritud, de higiene.
¿Y dónde comen, che?
Entonces es fea la pizza.
Sí, debe ser una porquería.
¿Sabes qué? La no conozco.
Dicen que no tiene gusto
pizza
a nada.
Pizza, la...
pizza de soja.
Sí, y otra cosa.
Y se está saliendo mucho para afuera.
Otra cosa que es sucia, son que yo no le recomendaría comer, son las cosas que vienen a los postres de
las dulces,
el imperial ruso, los merengues.
Los merengues grandotes.
Porque si una porción permanece 15 minutos sin que nadie se la coma, calcule una sopa inglesa.
Un merengue 15 años.
La sopa inglesa del tiempo de la Reconquista.
Pero ese merengue estuvo 10 años en la vidriera de la pizzería y ahora está en la heladera.
Cuando se fue lo extrañaba, imagínate.
Bueno, usted tiene que ir a una pizzería que tenga mucha salida.
Claro.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rolón. ¿Qué pizzería? Yo estoy saliendo con una chica que es muy elegante, ¿no es cierto? A pesar de eso, sale conmigo. ¿Ah? Y... bueno, a mí me gustaría llevarla a una pizzería, pero una pizzería...
Sí, fetén, vamos.
Claro, una pizzería rumbosa, ¿no?
Sí.
Con así gustos de pizza con palmito, toda esa asquerosidad. Claro.
Mucho azulejo.
Sí, mucho con rúcula arriba.
Sí, uy, claro.
Eso, que atienda, que tenga unos platos grandes, viene en el mosaico, la mucho bulebú. Sí.
Que no estén las mesas tan pegadas, ¿no?
No, no. Claro, todo así.
Que estén vestidos los mozos.
Sí, ya... que sea carísima, además.
Sí. Bueno, hay algunas.
Poca luz.
Hay algunas.
Poca luz.
Música.
Música.
Suave.
Usted me parece que se la quiere llevar a otro lugar, disculpe que se lo diga. Me parece que está errando Luis Cachazo. ¿Por qué la lleva a la pizzería?
Porque a mí me gusta comer pizza, pero en un ambiente de delicadeza y refinamiento.
Y de intimidad,
digamos.
No, no, lo que pasa...
Usted hace la cuenta en el mismo papelito de la pizza, ¿no?
Está bien, pero ni muy muy ni tan tan.
Porque... No, a mí sí, me gusta...
¿Sabe qué? Hay cosas que adquieren un cierto valor también por la escenografía que tienen, ¿no?
Sí, por ejemplo...
Por ejemplo, la pizzería. Digo, una pizzería tan, tan rumbosa y pierde esa... quiere le puedo sugerir
a mí me gusta
algunas.
Incluso con números musicales.
Sí, con número vivo.
Con número vivo, sí.
Con animales en escena, qué sé yo, alguna cosa así que
llame la atención. No, música, tiene que ser música,
música ambiental.
Música, cantantes,
cantantes, a mí me gustan cantantes así, tipo 6, 7, 8.
Sí, que canten temas como Cabito.
Sí.
Bueno, en esta pizzería viene el grupo de Gillespie a tocar. Mientras usted come
pero,
pizza...
Pero mire, Gillespie tiene la costumbre de pasearse entre las mesas con la trompeta en la mano. Especialmente después de las 6 de la tarde.
Sí.
Ajá. Bueno, para acercarse al público, para generar...
Y los chuscos le tiran carozo de las aceitunas dentro de la trompeta.
De la trompeta.
La gente...
No le sale.
El de la pizzería es más público. Sí. Vos vas con el saxo ahí a tocarle y te tiran, pedazo de painada.
Golpeando
más. El saxo es tentador.
Sí, el saxo es tentador. Claro, te escupen la pasadeúva ahí.
Claro,
le chupa limones en la cara. Pues,
lo digo yo como músico. Ajá.
Usted es músico.
Sí, yo toqué muchas pizzerías.
¿Trompetista?
No.
Músico, dice.
Sí, músico.
Bueno, está bien. Bueno, pero hay algunas pizzerías así. Hay incluso, pero por ahí un restaurante. El Columastén o algún...
No.
Violinista.
Esa
pizza que sirven en los restaurantes?
No. A mí me gusta ir al lugar donde cortan la pizza en porciones y comer ¿Dónde?
Por metro comprabas vos en una época.
No, al lado, comer de parado.
De parado, ahí nomás.
Todo igual.
No me gusta de parado.
Soy el doctor Cormillot.
Ajá,
que invitaron al programa.
Y rápido.
Pizza
de
nada.
De parado, si usted come de parado, la pizza...
Sí, señor.
Engorda menos.
Sí.
La digiere.
La diría.
Digo, porque usted, por esto de que, digamos, la propia fuerza de gravedad...
Por la ley de gravedad, señor. No porque se me ocurre a mí.
Ajá.
Por la ley de
la gravedad.
Se depara hoy la pizza, sigue el rumbo trazado por Newton.
Uh-huh.
Y usted engorda 50%.
Sí.
En cambio, ¿sabe cómo engorda más la pizza?
¿Cómo?
Colgado, si usted la come colgado, cabeza abajo.
Ah, va a ser muy difícil.
Y la repite todo el día después.
Es más lenta la digestión.
No la digiera nunca.
No.
No, claro, eso es tremendo. No la puede tragar casi.
Bueno, a mí me gusta, porque además, por la elegancia.
Sí.
Yo me pongo parado ahí contra el mostrador, un codo sobre el mostrador.
Sí.
La pisa en la mano y mirando.
Mira para la vereda, ¿no?
Mirando para la vereda y a veces saludo con la porción.
¿Y no se le dobla?
¡Ey, otra vez, loco! Te seguís haciendo lío, toma el charla acá, en serio.
Tenemos algunas pizzerías que habría que también... que notificar o que multar,
uh-huh,
que te venden una pizza que no tiene ninguna resistencia, que se tuerce y se cae.
Si no alcanza con las dos manos.
Bueno, no, porque... la tiene que tener como si se tratara de algo blando, de un flan.
Es algo blando, señor.
Que sí, no, no.
No, señor.
Blando hasta
pizza
por
la piedra. Acá.
Una pizza tiene que mantenerse en esta, por lo menos hasta la punta.
Sí.
No, que la pizza cae.
¿Para qué la hacemos triangulación?
Y gotea, se chorrea la pizza.
También.
La líquida.
También.
A mí eso me da una tristeza que enseguida se convierte en indignación.
Ajá. Bueno, es el estilo.
Y voy hasta la canja y le digo.
Nuestro pizzero, el señor Armando.
Sí, la anchoa
blanda. Sí.
¿Por qué? Usted, como maestro pizzero,
sí.
¿Por qué sucede esto?
¿A usted le gusta la pizza al molde o la pizza a la piedra? Digamos?
No, la pizza a la piedra no me gusta porque eso es también... una cosa,
bueno. Es un robo,
claro.
Esa es dura
porque tiene un milímetro de espesor la pizza, sí, y nada,
la feta de queso sobrepasa la masa, sí, incluso.
Y es el
entonces,
terror de
el
las
gasto
frutas, señor.
La inversión es mucho menor.
Uh-huh.
Es como una hostia, discúlpeme.
Sí. Pero,
discúlpeme, padre.
Sí, no. Sí, no, bueno, está
justo,
pero es cierto, pero hay gente que prefiere así la pizza,
sí, hay gente finita para todo,
y crocante.
Sí,
bueno,
si no está media masa, ¿no?
Sí. ¿Cómo no?
Y molde.
Sí, ya sé, pero el tema es que se me dobla, señor.
Ah, entonces tiene que ir al local acá enfrente.
¿A qué horario tienen?
Después de las 6 de la tarde.
Pausa.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Ulanovsky?
Cultura.
Sábado, mediodía, de 13 a 15.
Por la radio pública.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. En vivo, en la radio pública, un piano de lujo. Adrián Yáñez va a tocar temas de su flamante disco, Cuando dejó la lluvia de ser sagrada. Tango, rock y folclore en clave de jazz y mucho más. Este sábado, a las 22, Adrián Yáñez en Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo. La mejor música... está en la radio pública.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, en este momento con numerosos mensajes del numeroso público que tiene numerosas inquietudes. Y a ver, dice alguno de esos mensajes: hola, soy la Nancy de Temperley. La verdad es que no sabía que estaban estos dos grosos hoy. Los dos grosos, ¿quiénes van a ser?
Claro, todos los grosos.
Sí, cuando era chiquito. Así que me sorprendí, me alegré y desesperada le mandé un mensaje a mi papá, que está trabajando, gracias a que él hoy me emociona. Se emocionó mucho, pero no entiendo más. Me acuerdo de las noches que pasábamos en familia escuchándolos. Gracias por todo. Saludos a Juan Carlos Haidal.
Gente que está presente. Adrián es de Claypool, lo mismo que Fiaca de Claypool, y lo mismo de Camille, y lo mismo que Camila. ¿Eh? Así que ha venido todo Claypool.
Solari.
Hola, negro, soy Romina, estoy con mi mamá Mirta y pido un saludo especial para ella, de tu parte, porque es la primera vez que asiste al programa y te escucha desde hace 25 años.
Bueno.
Dice Romina.
Somos Rodolfo y Agustín, venimos de Gleu y estamos muy contentos de volver a ver a Rolón y Cronati con ustedes en La Venganza. Después de las dos, ¿viene Mochín? Como en la época nuestra, cuando hacíamos el programa.
¿Cuántos recuerdos?
Venía después el programa del querido
Mochín. Negro, tenías razón, las palmeritas del café de la esquina te rompen los dientes.
Te rompen los dientes.
Consejo, hay que mojarla. Bueno, bienvenido. Ale, Rolón, Stronati, qué alegría tenerlos esta noche. Los saludan a Hilario, que los escucha desde Boston. ¿Eh?
Saludos.
Mientras se suda la gota gorda, gracias, nos alegran las noches.
Boston,
hace muchísimos años. Sí, vale.
Hermoso recuerdo, dice, de un bar en La Plata. ¿Cómo nos dejaron plantadas? Bueno, no, como nos dejaron plantadas, nos tomamos la costera y vinimos. Dicen Silvana y Ceci. ¿Dónde están Silvana y Ceci? Hola. ¿Qué tal?
Ya vamos. Vero y Marcelo de San Luis, que hace 7 años que no venían juntos a verlos, piden algo, una canción para después. Vero y Marcelo, ¿dónde están?
Se han ido,
allá.
Tira la mano y esconde la piedra.
Claro.
Un saludo para mi hermana Candela, que mañana dice, te escucha por internet en Venganzas del Pasado. Genial el programa de todos los días. Un abrazo, dice Cielo. Qué lindo nombre.
Soy Lucía, estuve ayer cuando hablaron de las reuniones familiares. Hoy estoy de nuevo con vos, leal a vos y tu estilo, negro.
¿A dónde estás?
Lucía.
Hola. Hola, Lucía, gracias por venir.
Lucía Leal.
Siempre se cuesta.
Estamos transmitiendo desde el Multiteatro con Dorio, Stronati y Rolón.
Sí.
Y también con el... Bueno, ya hablaremos del tío que ahora lo presenta.
Corrientes 1283 en el Multiteatro. Los saludo, señor Alejandro, me disculpo por la letra.
Disculpe la letra movida.
Sí, empieza del otro lado. Hola, equipo de La Venganza, admiro mucho a cada uno de ustedes. Tienen un humor único. El señor Dolina queda como un buque con las papiluzas. Muchas gracias por tantas noches, compañeras.
Bueno.
Dice Germán.
Bueno, muchas gracias a todos. Último mensaje, Guillermo.
Negro, hace 22 años que te escuchamos y mi marido me deja que te pida que seas mi novio. Dice Alba de Ciudadela.
¿Dónde estás, Alba de Ciudadela? Hola, Alba. Bueno, ¿qué le parece si...
Hacemos...
Sí, claro, si viene Rolón aquí, por si quiere cantar algo, porque
Upa,
sabe,
Rolón, venga, Upa.
¿Sabe quién viene por ahí?
Upa del tío Guille, venga.
¿Sabe quién
Rolón
viene?
¿Quién viene?
Señoras y señores, hace su presentación en la sala del Multiteatro el maestro Armando Carlos Cancé. ¿Qué dice, querido maestro? Tanto tiempo.
Lo ha venido solo hoy, el maestro, ¿eh?
Con el trío sin nombre, que hoy no está presentado.
Con el...
¿Por qué no lo presentamos, por favor?
Moreira.
El joven Manuel Moreira, un aplauso para cada uno de ellos. Martín Dolina y su babosa amaestrada. Y el gran Ale Dolina, autor de cortinas oficiales en este ciclo.
Y hablando de Moreira... Manuel Moreira se presenta el sábado a las 21 horas en el Café Vinilo, Gorriti 3780. ¿Es así, Moreira?
Sí, ¿va a venir usted?
Por supuesto.
Me parece muy
bien. Él va siempre, disfrazado va.
Sector G, sector Garrón.
Exactamente.
Así estaremos.
Bueno, Esto es qué día, porque no mandaste la fecha. Arte Gorriti 3780, Café Vinilo.
El sábado.
Manuel Moreira. Ah, no puedo.
Bueno. Allí estaremos todos, ya lo ve.
Muy bien, maestro. Hay numerosos pedidos. ¿Usted tiene, Rolón, algo para pedirle?
Sí, maestro. Por aquí le piden dedicado a Jazmín y Lucrecia. Recuerdo malevo.
Recuerdo malevo, a ver.
Cinco años pasaron de la primer cita, burrón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita que mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Muy lindo.
Bueno, el amigo Jorge Di Benedetto y también Mariela piden... El viejo vals o yo tan solo 20 años tenía.
Vamos, el viejo vals.
Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor te confesé. Sin ver que más llamaba tu interés aquel bar. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien,
llora como un bien
que jamás verá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce manejo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mar se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muy linda, maestra. Maestro,
qué lindo, maestro. Qué charlo que está este chico para cantar, ¿eh? Qué bien.
Está acharlado.
Sí, qué barro.
Hay una corriente de opinión, porque yo no puedo hablar de varios pedidos solamente, que están esperando en la puerta desde hace meses pidiendo Rubí o Naranjo en Flor por alguno de los de la mesa. Imagínense a quién le va a caer.
Ahí va, ¿eh?
Uy.
¿Estamos?
¿En serio?
Veremos recordarlo, ¿eh? Si no me ayuda más.
Que apuro de ir saliendo, aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te devuelvo tus cartas, tu retrato, charlemos otro rato, total después te vas.
ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes. Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su bruma y con su llanto pondrá su broche sobre mi corazón.
Qué lindo,
gracias, maestro. Mire, me sumo al pedido que hace aquí Karina, y regálenme ustedes un poquitito a mí, ya que hemos compartido esta noche, maestro. Ventanita, Florida.
¿Sí, no? Pero ¿por qué no empieza usted conmigo y usted entra
la mitad.
En la
parte menor? Eso, a ver.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero junto a su humilde ventana. Te juro, decía, mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Pero al final se quedó sola
y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Maestro, ¿le parece que convoquemos al trío sin nombre?
Sí, claro.
Muy bien, hay varios pedidos para una canción que creo que no han hecho jamás. Se llama Fat Bottom Girls, no sé si lo ubican.
No se burle.
Estamos. 1, 2, 3, 4. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh,
right fine line. Oh, you gotta let it on. Ain't got fat bum girls. You made the rockin' world go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery.
Pablo Trócoli, que escucha a través de Radio El Espectador en la República Oriental del Uruguay, pide Yesterday, Let It Be o Submarino Amarillo. Retírese, Pablo. ¿Alguna?
Sumamos todas esas y hagamos otra.
Vamos a hacer todas las de los Beatles menos esas tres.
Bueno, Pablo dice que sí. ¿Qué sacó Martín?
La babosa.
Momento que está el chino del Yamaha, ¿eh?
Sí.
Sí, vamos. ¿Estamos?
One, two, three, four.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one and only Lonely Hearts Club Band. He's very, very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely.
Cuatro personajes que marcaron una generación. George, Paul, John y Ringo, los monstruos de Liverpool. Beatlesmanía. Y siguiendo con esta tonalidad musical, Rogelio de Castelar pide el rancho de la cambicha.
Con la letra 2.
Muy bien, maestro. Por aquí preguntaban si dentro, con los invitados que hubo hoy, si no vino también el señor Palito Ortega.
Gobernador.
Pedían. Para elegir a Palito. Un muchacho como yo.
¿En qué tono lo hacemos? En mi menor.
A ver, dice.
En si bemol, dijo Rolón.
No, mi menor.
Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero, que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo, exactamente. Una chica como tú, porque eres diferente, porque eres diferente, porque eres diferente.
Gracias, Palito.
Está disponible, Palito. Está medio pinchado.
Muy bien, maestro. Nos quedan todavía largos 5 minutos, podemos hacer una ópera incluso. Así que no sé si vino el Indio, si vino Silvio Rodríguez, quién se ofrece. O si también había muchos pedidos para este tema que son de otro orden, menos festivo, ¿no? Para que Rolón baile Adagio. Teníamos. Era en serio, loco, esta vez. Trenza, no nos veremos más. Algo con Manuel, así, un dúo.
Sí, no, después podemos hacer negro. Por algún camino.
Esa para irnos.
Esa para irnos por algún camino.
Ah, sí, con Rolón.
Con Roberto Sánchez, claro.
Todos vamos a hacer con ritmo de maraca y de bongó.
Sí, sí. ¿Parece bárbaro?
Yo quiero la letra nueva.
Bueno,
sí.
Vamos a pasar a Rolón la letra nueva.
Y la sorpresa.
Dele la pandereta a Rolón, que tiene abstinencia.
Algo así. Sí.
Es al ritmo del pan dulce de Rolón.
Para todo Martín García, Gaby. Un
momentito.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. ¡Hey! Ritmo del pan dulce de Rolón, ven mi negrita guaracha. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombombo. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Bien, maestro. Yo lo voy arrimando a pedidos que a lo mejor ya no va a poder complacer en el horizonte del programa. Por aquí le estaban pidiendo, no sé si tienen en el repertorio, el camaleón lo pedía Soledad.
No lo sabe.
Karina pedía el solero colorado. No,
la plena española.
No, tenemos mal.
No tenemos nada, Lleva el caimán no, tampoco.
¿Ya es la hora?
No, falta,
le quedan 3 minutos.
Todos están enamorados menos él.
Pregunta de paciente, ¿ya es la hora? Paciente que no tiene ganas de hablar.
La blusa azul habían pedido.
¿Eh?
La blusa azul.
Vamos a hacer la blusa azul entonces. Sí. ¿Eh?
Sin timón le piden ahí, como si ya
sin timón.
Ya se fue el gobernador, estaba perjudicado.
Vamos primero con la blusa azul, después vemos.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más.
No te la pongas
la blusa azul.
No te ponga,
por Dios no te ponga más.
Sácatela
la blusa azul. blusa azul.
No te pongas,
por Dios, no te pongas
la blusa azul.
La blusa azul.
Ay, caray.
Por Dios, no te pongas más
tu compacho.
La blusa azul.
Por Dios, no te pongas
más la blusa azul.
Y ahora sí, un minuto más, maestro.
Bueno, váyase de una vez, maestro.
Bueno,
quien nos tiene a todos.
Agradecemos a entonces a los queridos amigos que han estado esta noche, a Rolón, a Trolatti.
Gracias, gracias a usted, maestro.
Gracias a usted, Alejandro, por convocarnos.
Gracias, maestro, por permitirnos el ejercicio de la amistad, ¿eh? Muchas gracias.
No me toque, Rolón, por debajo de la mesa.
Dejalo arrancar a él.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y junto a mi boca su boca pondré. La besaré.
Otra vez las campanas sonarán. Otra vez sueños locos volverán.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré.
¡Ara! La, 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 la.
Solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
2:02, temperatura en Buenos Aires 2 grados, humedad 68%. La presidenta Cristina Fernández sostuvo que en la Argentina se ha democratizado el crecimiento. También enfatizó que somos y queremos seguir siendo un modelo diferente a lo que fuimos y a lo que se ve en otras partes del mundo. La mandataria además utilizó el verso de un tango de Enrique Santos Discépolo para graficar sus dichos. Dijo que el crecimiento ha llegado a sectores que antes tenían la ñata contra el vidrio. Jorge Elfino Palacios admitió que espió a legisladores. El ex comisario federal y ex jefe de la Policía Metropolitana dijo que recabó informes financieros de legisladores opositores a la gestión de Mauricio Macri. Aseguró que lo hizo para demandarlos ante la justicia por haberlo criticado por su rol en la pesquisa del atentado a la AMIA. Palacios concurrió al juzgado federal de Norberto Ollarvide para ampliar su declaración indagatoria en la causa donde está procesado en la causa por las escuchas ilegales. El periódico estadounidense The New York Times asegura que está a punto de caerse la causa contra Dominique Strauss-Kahn. Señala que las acusaciones contra el ex director gerente del FMI por intento de violación están en la cuerda floja. Es porque los investigadores encontraron grandes agujeros de credibilidad en el testimonio de la empleada del hotel que lo denunció. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 2 grados, humedad 68%.
Argentina está informada por la radio pública.
Por el país, comunicado por una radio. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.